Mitre fue un niño hiperactivo del libro, pero entonces no se diagnosticaba. Su trabajo consiste sobre todo en observar. Lo lleva tan a rajatabla que reconoce que se ha convertido en un analítico obsesivo. Tiene además memoria fotográfica y visión de 360 grados. Probablemente al entrar en el estudio ahí en COPE San Sebastián ha hecho un escáner de quién está, dónde, cómo, con quién, haciendo qué. Y nosotros haremos lo que podamos para sacar información de su espectáculo, que se ha estrenado en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 30 de mayo, que en junio volverá a Barcelona. Seguirá por toda España. El espectáculo se llama One Man Show. Mi querido Carlos Latre, buenos días.
Maestra, buenos días.
Maestra. ¿Qué?
Oye, enhorabuena. Enhorabuena, pero bueno, ya te sale de la radio.
Bueno.
Es una cosa estratosférica. Ole, 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 ole.
Nunca es suficiente, nunca es
pero
suficiente.
Me alegro mucho, me alegro mucho. Ya sabes, de corazón.
Yo lo sé. ¿Tiene el público más ganas de reír que antes de la pandemia?
No te puedes imaginar. No te puedes imaginar la gratitud, la emoción con la que viene el público al teatro. Las ganas que tienen de reír, las ganas que tienen de participar. Es alucinante. Estamos gratamente sorprendidos porque el público está ávido de sonrisas y nosotros emocionados porque te conviertes un poco en pieza clave de su felicidad, ¿no? Y es algo muy emocionante. No me había pasado nunca en mi vida. La gente siempre ha tenido muchas ganas de reír, pero en este momento el público es enloquecedor, es maravilloso.
Este espectáculo está pegado a la actualidad. ¿Es más musical que nunca, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, tiene más actualidad que nunca. Pues mira, esta semana pues ya tendremos que poner que Sergio Ramos ha pillado el COVID, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que bueno, después de la lesión y que Florentino no me renueva, pues tenía que tener algo positivo, ¿no? Y por eso he pillado el COVID.
Morre clima.
Morre clima, amigo. Pues mira, tenemos toda la actualidad. Tenemos las ruedas de prensa de la pandemia al detalle. Tenemos a Fernando Simón, por supuesto.
Claro, me imaginaba. Podía faltar.
Claro, o sea, yo creo que esta ola durará 3 o 4 días como mucho. Tenemos también a María Jesús Montero, que está haciendo pues todo lo que es las conversaciones, las negociaciones con la comunidad autónoma para los toques de queda. ¿Sabes tú? Pues a las 8 en Castilla y León, menos en Soria, que es un frío que te muere, y la vacuna de Pfizer la tienen que poner al microondas para que pille los menos 80. Y luego el plan de distribución de vacunas nuevos, que te lo haga a ti en exclusiva por esta entrevista, es que a partir de ahora vamos a llegar a todas las casas, a todos los pueblos, a través de una figura básica en la distribución en España, que es el afilador. En este caso será el vacunador. ¡El vacunador! ¡Ha llegado el vacunador! Bueno, o sea, todo lo que va pasando aparece en el show, ¿no? Porque al final creíamos que tiene que ser un show muy, muy del día a día, muy de lo que la gente está viendo, ¿no? De lo que la gente está pasando. Y el público lo agradece muchísimo, claro. ¿No?
Pillaste muy rápido a Rodríguez Zapatero y a Rajoy. ¿Ha sido más difícil pillar a Sánchez?
Sí. A mí, fíjate que el que más me costó fue Aznar. Aznar era muy difícil al principio porque era muy lineal, ¿no? Era esa voz así muy lineal, muy nasal, muy no del labio. Bueno, luego ya llegó Rajoy, que nos dio pues momentos mágicos, que son ya las cosas como mucho más cercanas.
Zapatero, por supuesto, sabes que era un personaje fácil, era un personaje cercano, era un personaje bastante entrañable. Y luego Sánchez me costó porque era un personaje ampuloso. Era un personaje en el que hasta que yo no vi que tenía que estar completamente pensando en lo guapo que soy, lo bien que camino y el flow que tengo, no salió.
¿Cómo de exhausto terminas la función teniendo a 60 o 70, no sé, los que hagas, no sé cuántos haces en
One Man Show? Sí, 100, sí, casi 100.
Casi 100, ¿no? ¿Cómo acabas de exhausto, cansado?
Pues mira, en esta, sobre todo los sábados, sí que se nota porque son dos funciones y son 3 horas y 10 encima del escenario sin parar. Pero es que me lo paso tan bien. Lo disfruto tanto que cada día estoy mejor físicamente, me encuentro bien, me encuentro muy bien. Yo creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, sin duda. Es muy cansado, es muy loco el show porque no paras ni un solo segundo. Ya sabes que además me conoces bien, soy un obsesivo del ritmo y que en ningún momento baje el ritmo en el espectáculo. pero lo disfruto al máximo. Es que es una gozada. Está, no puedo quejarme de nada. Por muy cansado que esté, es un momento inigualable.
Tienes registradas unas 600 voces, además. Uh-huh, sí. 600 voces que las tienes. A veces cuesta repescar alguno que haga hace mucho tiempo que no. Y te cueste unos segundos.
Bueno, tienes que refrescarlo, ¿no? Tienes que poner la voz donde está, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si haces a José María García, pues tienes que estar pensando exactamente en esas S. Tienes que coger la musicalidad, hacer ese alto en el camino, ese correvidillo, la
Peñafiel, por ejemplo, que Peñafiel.
O Jaime Peñafiel. Y además, la evolución, querido Carlos, señoras y señores, de cada personaje, ¿verdad? Y ahora tenemos a Harry y a Meghan, con Oprah Winfrey.
Y bueno, ella.
Y ella. La actrizucha.
El alcalde de Madrid te pidió que le representaras.
Sí.
¿Hay más presión si es una petición expresa?
Que va. En el caso del alcalde fue fantástico porque además decía, pero bueno, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estáis? Decía, ¿qué pasa? ¿Que vas a imitar a todos los políticos y no me vas a imitar a mí o qué? Digo, no, alcalde, ya está. Y luego hicimos esa aparición en El Hormiguero, que fue una locura, y él es tan majo y tan divertido que se prestó a venir al show. Estuvimos los dos alcaldes y la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Una figura política que acepte una imitación, que la disfrute, que la comparta y que eso al final le hace mucho más cercano, mucho más humano, mucho más divertido y mucho más le acerca mucho más al pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
No has tenido nunca problema prácticamente con los protagonistas en las imitaciones, ¿no?
Qué va. Jamás, porque al final tú puedes hacer mucho daño con una imitación, con una parodia, pero no es mi caso, ¿no? Yo siempre soy bastante blanco, bastante familiar, me ciño bastante a la realidad, a lo que va pasando, con lo cual... y además intento darles a mis personajes un cierto carisma, ¿no? Una cierta ternura que creo que el público agradece y que los propios personajes aceptan, ¿no? Ellos se descubren muchas veces, bueno, lo decía Ferran Adrià, por ejemplo, me decía, no, es que yo no era consciente, bueno, no era consciente, bueno, que hacía esas cosas o esos movimientos con los ojos, ¿no? Pero bueno, es fantástico.
Es verdad, claro. Es cierto que hay personajes que caían mal, y de repente con el filtro del humor y además con tu humor particular se hacen simpáticos.
Sí, muchos casos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, especialmente Cachuli, el alcalde de Marbella, cuando tenía aquellos enfrentamientos con la prensa, de golfo, sinvergüenza, dejen en paz a las familias, ya está bien. Pues realmente hacer la parodia lo convertía en algo humorístico, ¿no? O sea, yo siempre digo que el filtro del humor te acerca, ¿no? Y ha habido, o ahora le pasaba a Nicolás Maduro, o le pasa al antes a Chávez, o le pasaba a George Bush en su peor momento. Son personajes que realmente imitarlos o hacerlos desde un punto de vista humorístico los enternece un poco, ¿no?
¿En qué te fijas primero, o lo fundamental es tener buen oído?
Para mí es la voz, para mí es el núcleo de todo. Si yo no tengo la seguridad de tener una voz bien captada, bien hilada, luego ya tengo que dotar de capas al personaje, el tema de la gestualidad, el tema incluso hasta la forma de andar, ¿no? Pero si no tengo esa voz bien pillada, me cuesta porque me crea una cierta inseguridad, ¿no?
Claro, ¿son muchas horas de ensayo?
Depende. Personajes como Fernando Simón fue prácticamente instantáneo, porque es bastante sencillo. Y luego otros personajes cuestan mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de Boris, que Boris quizás sea una de las voces como más perfectas, como las que realmente podría colar a través de un hilo telefónico, ¿verdad,
la,
Carlos?
La de Boris es perfecta. Yo creo que yo una vez te junté a ti con Boris.
Es verdad, qué divino.
En Onda Cero, y me acuerdo que erais los dos iguales.
era absolutamente maravilloso, ¿no? ¿Tú crees?
Sí, 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 erais iguales, iguales.
Pues iguales. Eso es, y, pero es, pero realmente es una voz que tú fíjate que tiene tantos matices, que tiene tantas heces diferentes, porque, por ejemplo, él al ser venezolano, él no dice no, nosotros, él dice nosotros, él mezcla muchas zetas con muchas heces, la musicalidad, la pluma, por supuesto, que es maravillosa, sí, sí. Y a partir de ahí es la construcción de un personaje, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Este es uno de los que más costó.
Claro. En mayo das tu primera masterclass en SOM Academy.
Sí.
Claro, ¿qué técnicas le enseñas a tus alumnos?
Pues yo les voy a explicar todo lo que yo he hecho de forma intuitiva. Por ejemplo, a mí se me da muy bien imitar, lo hago de forma, como te digo, intuitiva, y a partir de ahí empiezo a meterle técnica, ¿no? Técnicas de otras disciplinas. Yo he estado en Londres haciendo Shakespeare, he estado en Nueva York haciendo baile, he estado en Albin Ailey, he estado en Broadway Dance Center, he hecho teatro clásico, he hecho lírico, he hecho muchísimas disciplinas que luego he incorporado a mi propio arte, por decirlo de alguna manera, que es la imitación. Entonces, con eso yo he creado un método que es qué paso sigo yo para crear un personaje. Entonces, a partir de ahí lo que vamos a hacer, no tanto desde la imitación, sino un poco acompañar en la carrera, porque fíjate que somos el país con más cómicos del mundo, con más guasa del mundo, con más chistes, con más memes, con más el día a día con el tema del humor, y si tú quieres ser humorista no puedes ir a ningún lado. No hay ningún sitio en el mundo donde puedas ser cómico o donde puedas ser entertainment o showman, ¿no? Pero prácticamente a nivel mundial. Si tú quieres ser actor, estudias interpretación. Si quieres ser periodista, estudias periodismo. Pero si quieres ser cómico, tienen que darse un cúmulo de circunstancias y de casualidades para que llegues a serlo, ¿no? Entonces pensé, pues hay que poner fil a la agulla, como dicen en Cataluña, y hay que ayudar a los chavales jóvenes que quieren ser cómicos a acompañarles, como los que somos cómicos hoy, pues no tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran.
Por ejemplo, ¿cómo fue en Estados Unidos en el concurso de talentos de World's Best?
¡Buah! Eso fue una locura.
Te han hecho una ficha impresionante para elegirte como uno de los asesores de ese concurso de talentos, ¿no?
Sí, que fue la sorpresa cuando me llama la CBS. Imagínate que de repente te llama una de las grandes majors americanas y te dicen, te hemos escogido para ser jurado. Y dices, ¿y por qué? Y te dicen, ¿cómo que por qué? Pues porque... Y entonces me enviaron un dossier de más de 100 páginas con un seguimiento que habían hecho durante un cierto tiempo, un par de años, tres años, diciéndome que, pues eso, que llevaba más de 20 años en televisión, más de 25 años en la radio, que tenía redes sociales, seguidores, que había fracasado, que había tenido un par de baches económicos, empresariales importantes y que eso era un valor muy añadido para ellos y que era un perfil perfecto para estar allí. Con lo cual, de repente dices, joder, tiene que venir de fuera a decirte un poco y a ponerte en la pizarra lo que pasa por delante, ¿no? Y, uh-huh. Y fue increíble ver la manera de trabajar que tienen ellos. La meticulosidad, ¿no? Del trabajo americano.
Lo que hace Goyo González.
Sí.
Cuanto más conoce a las personas, más le gusta el vino.
Sí. Y además yo comparo mucho las personas con el vino, porque creo que toda persona tiene un vino. Tiene unos aromas, tiene una forma de ser, tiene unas características, es más frutal o más mineral. Es un mundo que me apasiona y además que lo relaciono muchísimo con el mundo del entretenimiento. Porque cuando tú ya has hecho bien tu trabajo, el éxito depende de muchos factores que no dependen de ti, ¿no? Del tiempo, de la tierra, del año, de la crisis, de mil cosas, cuando tú has hecho un buen producto. Con lo cual es un mundo, además, que es un mundo muy de piel, muy de la impronta que le pone el enólogo, el agricultor, la tierra. Me gusta mucho el mundo del vino.
Compáreme a Carlos Herrera con un vino.
Pues Carlos Herrera podría ser... Uy, tiene muchos vinos dentro, Carlos Herrera. Puede ser desde una manzanilla fresca, salada, maravillosa, pero también puede ser un vino, un priorato, recio, mineral, frutal, con mucha expresión. Podría ser también un Borgoña, un Pinot Noir, con una finura y con una muy sedoso. O sea, tiene muchas caras también.
Claro, es que me gustan todos los que has dicho.
Cuando su hija
serían más, perdona,
Carlos, cuando su hija adolescente le presente a su primer novio, ¿se lo tomará con sentido del humor?
Yo me lo tomaré con mucho sentido del humor, pero tiene un problema ese chico, ya te lo digo yo. Porque esta niña ha comido en los mejores restaurantes, le gusta un menú degustación, que no veas tú, y cuando el niño quiera llevarle al McDonald's le va a decir para ti y para tu tía, vamos. O sea, le va a costar una pasta a la niña, ya te digo yo.
Juguemos a cifras y latres. Un número que haya montado fuera de los escenarios.
Un número que haya... Uy, siempre que hago una analítica. No te puedes imaginar, soy muy, muy aprensivo y entro en casi en shock anafiláctico. O sea, es una... O sea, me desmayo, convulsiono, es un... y hay una anécdota también con mi hija. La última vez, de repente, va mi hija a hacer una analítica y le esperan como 6 o 7 enfermeras. Y mi mujer le dice, pero ¿por qué le están? Dice, es que hemos visto el apellido y digo, y hemos dicho, como la niña sea como el padre, la lía parda.
Una palabra mágica que le haya abierto puertas.
Humildad.
¿La sigue practicando?
Sí, yo creo que uno no deja de ser humilde, a pesar de esta profesión en la que estamos, en las que hay mucho ego y todos tenemos algo de ego, pero creo que la humildad es un poco la, como digo, los fracasos, los pies en el suelo, la humildad muchas veces te da esa pimienta, esa sal y pimienta de los éxitos, ¿no? O sea, el fracaso, como decía Truman Capote, es esa sal y esa pimienta de los éxitos, con lo cual siempre está... Es como la vida es como el vino, tiene que ser equilibrada.
Hasta aquí las preguntas, don Carlos.
Goyo, qué ganas de verte, hombre.
Un abrazo, amigo. Abrazo.
Es un gran honor ser amigo de Carlos Latre, sí, créanme sí. Ustedes. Los que estamos aquí lo somos, de corazón además. One Man Show, en el Rialto de Madrid, hasta el 30 de mayo. No cometan el error de perdérselo. Mi querido Latre.
Gracias, maestro.
Un abrazo muy fuerte.
Te quiero mucho.
Te quiero mucho, un abrazo mío.